¿Qué pasó un 1 de enero? Así, sin buscar nada, que todos conocemos. Bueno, clásico, la entrada de las tropas rebeldes, sí, en La Habana en 1959, ¿no? Otro que me acordaba, ya por haber sido contemporáneo de eso, la irrupción de los zapatistas, no sé si se acuerdan de eso, fue en el 94, cuando, o sea, México y Canadá y Estados Unidos habían firmado el TLC y entraba en, digamos, a ponerse en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio, o el NAFTA en las siglas en inglés. Los zapatistas en Chiapas, en el sur, habían hecho esa insurrección un tanto extraña, que todavía sigue o no sigue, no se sabe muy bien cómo, pero que fue un aporte histórico interesante. Y después ya empezaba a recordar alguna cuestión, como que cuando asumió Lula, me acuerdo, porque lo pasaron todos los canales, además era el primer presidente obrero de Brasil. Bueno, pero eso es que en Brasil los 1 de enero se dan las asunciones presidenciales, claro, cuando cambia el mandato. Es decir,
pasa siempre.
Y pensé, no debe haber mucho dato. Entonces fui a buscar, porque ya decía, bueno, hacemos una columna sobre Revolución Cubana, pero vamos a hacerla en otro momento sobre Revolución Cubana, aunque hubo un mensaje, no sean, hablen de Cuba, está bueno. Y puse en Wikipedia, invito a los oyentes a hacerlo, 1 de enero, a ver qué. Y está lleno de hechos históricos. Es una cosa impresionante. Varias veces para la columna, para las clases, uno, por tener ese datito anecdótico, busca en una enciclopedia, ¿no? Y no encontré un día que tuviera más hechos históricos que el 1 de enero. O sea que esa imagen que tenemos nosotros de que no pasa nada es una imagen propia de las fiestas y la celebración íntima, pero
capaz que es muy uruguaya. Capaz que es muy uruguaya. Capaz que al uruguayo le dan pocas ganas de hacer algo trascendente el 1 de enero y al resto del mundo.
Es, ¿sí?, que sí, la gente espera tampoco un 1 de enero, que si vos querés generar un impacto... Bueno, ¿no? Es el mejor momento.
Hay varios motivos.
Con poco podés hacer mucho.
Exacto. No hay noticias y que pase algo está bueno. Y obviamente, muchas veces es histórica la fecha porque se la eligió para que comenzara algo, ¿no? Bueno, incluso hablando esto de Cuba, las tropas de la revolución del movimiento 26 de julio ingresan a La Habana el 1 de enero, pero ya habían ganado la revolución, ¿no? La clave fue la batalla Santa Clara y demás. Se elige como momento ya de celebración o otros datos. Pero entonces, buscando eso, me puse a hacer esta otra pregunta, si se quiere, más histórica. ¿Por qué el 1 de enero es una fecha tan importante y por qué es 1 de año? Y ahí encontré una serie de datos que me parecía lindo compartir en la columna, ¿no? Y lo primero de todo es que no siempre el 1 de enero fue el comienzo del año, ¿no? Hay un tema ahí que es interesante de ver. El primer año que el 1 de enero... fue el 1 de enero, dice mentira, ¿no? Fue en el 153 después de Cristo. Hay toda una historia acá que vamos a darle 2 minutos, pero yo creo que es interesante saber, porque muchas veces no nos ponemos a pensar en el tiempo y en los calendarios y las demás cuestiones, ¿no?
Sí, que perfectamente se podría terminar el año y empezar el nuevo en otro, ¿no? 25 de agosto.
Claro, o ponerle cercano a los equinoccios, cosas así, ¿no? Nosotros tenemos un calendario solar, porque después hay otras culturas que tienen calendarios lunares. El calendario lo administraban los romanos, estamos hablando de la antigüedad, en la época que era el imperio más fuerte de Occidente, y el calendario era un poco desordenado, un poco relajado. Los romanos eran muy flexibles, entonces hasta Julio César tenían 10 meses que los repartían más o menos en 33, 34 días, y en el último mes arrimaban más o menos para tratar de caer
en el ajuste.
Pero ¿qué pasaba? En las diferentes zonas, los pontífices, los mandamases, cambiaban la fecha, por ejemplo, para quedarse más tiempo en el poder o para sacar a uno. Entonces, en el año, yo tengo acá la fecha, uno no lo sabe, en el año 46 a.C., Julio César dijo, bueno, basta, vamos a hacer un año de 12 meses, ¿no? Meses de 31 y de 30 días, como debe ser. Pero fíjate que para arreglarlo tuvieron que hacer un año, le llaman el año de la confusión, tuvo que tener 445 días ese año para que terminara, digamos, calzando con el giro total de la Tierra y los 365 días. Bueno,
o sea que, este año no termina más.
No terminaba más ese año.
Esa expresión cuadraba.
Los romanos en eso son cracks, ¿no? En la historia han hecho cosas increíbles. Bueno, pero a partir de ahí se ordenó el año, y el año empezaba en marzo, ¿no? Que acá viene todo un tema que muchos deben saber. Yo, hurgando en contexto... Marzo viene de Marte, ¿no?
El dios de la guerra.
De la guerra, porque en marzo se preparaban las batallas, las campañas militares, sobre todo de conquista, ¿no? Bueno, y a partir de marzo arrancaba verdaderamente el año, y el año terminaba en febrero. Es decir, enero es en realidad enero es...
No en vano a César lo limpian en marzo.
Bueno, estamos en la transición, justamente, empezando un nuevo ciclo. Febrero era el último mes, el mes de, ellos le llaman, de las hogueras, uh-huh, de purificación, de terminar el año.
Para ellos es el arranque de la primavera.
Exactamente.
El marzo, ¿no?
Y fíjate que enero, el mes anterior, era, en realidad es janeiro, estoy uh-huh, diciéndolo así para ver si se entiende, porque vieron que en Brasil es janeiro,
sí, claro,
porque era el mes de Jano,
lejano,
¿no? El dios de los portales, el del campo. Jano es el que...
¿El de Montevideo? Exacto.
No, no por portal, sino la puerta de entrada y salida, porque se venía el año nuevo y llegaba febrero, hoguera, se quemaba todo y empezaba el año en marzo, ¿no? Después venía abril, que era el mes de la apertura de las flores, por la primavera, además, ¿no? Mayo por mayo, la diosa de la abundancia, y después los meses eran junio, y después los meses no tenían nombre, era quintil, sextil, septiembre, séptimo mes... December era el décimo mes,
claro,
¿no? Porque en realidad estaba, Julio César trató de arreglar un poco eso, y además como tenía mucho poder, un poco le mojaron la oreja, le hicieron una caricita en la oreja, le pusieron un mes para él, entonces le robaron un día febrero,
dale que te damos
y apareció julio, el sexto, y después Augusto, cuando fue el primer gran emperador romano, también le robó estos nombres que tenía, esos meses que tenían nombres
antes,
de números.
O sea, ahora se ponen calles, antes se agregaban meses, ¿no?
Y hubo un emperador Tiberio que dijo, no, si a todos le cambiamos los nombres, ¿qué va a pasar cuando se llegue al mes número 10? Entonces ninguno va a hablar nada, y Tiberio dijo, yo no quiero que me pongan nombre, y quedó, se salvó septiembre. Que
un tipo de perfil, ¿no?, bajo, Tiberio, ¿no?
Sí, aunque fue un emperador bastante colosal, pero en ese sentido encaró la cuestión es que seguía empezando en marzo hasta que en el 153, que es la fecha que estamos hablando, después de Cristo, los romanos tuvieron que adelantar las campañas militares porque no podían derrotar a los celtas que en la península ibérica,
no los celtas de las islas, sino los celtas de España.
Exactamente, que en Numancia, ahí cerca, pero ingresando en la península, pasando el País Vasco, en Numancia habían resistido casi unos 20 años, una resistencia...
Esos irreductibles celtas.
Brutal, muy parecida a la historia de Masada, que quizás todos conocemos, de los judíos también que resistieron, sí, a un sitio larguísimo, que terminaron arriba, suicidándose. ¿No? Claro, bueno, ellos en un monte, en el Monte Masada.
El Monte Masada que tenían esa construcción casi...
Es donde juran los soldados israelíes.
Claro.
Inexpugnable. Bueno, en Numancia, como quisieron adelantar la campaña militar, decidieron, bueno, adelantamos el año también. Los romanos tienen ese poder increíble en la historia. Y a partir de ahí, enero, o januario, el mes de Jano comenzó a ser el primer mes del año. Februarium, que en el latín, yo para hablar latín soy un desastre, no lo sé hablar, por supuesto, pero quería decir la quema de las hogueras de purificación, ¿no? Februa en latín quiere decir encender hogueras, pero con un sentido ritual. De ahí venía la idea de que el año antes terminaba en febrero, así que era un mes distinto. Bueno, ¿qué tiene el primero de enero de histórico? Ahora, ¿por qué es histórico el primero? Ya sabemos. Ahora, ¿qué pasó de histórico en el primero de enero? Bueno, esta fecha muchas veces fue elegida a priori, o sea, cuenta con ventaja por la especulación, porque entra en vigor algo, como se viene el año, y bueno, entra en vigor el euro. En 1999 entró en vigor el euro para la Unión Europea. O una moneda que todavía vive y lucha, en el 92 entró en vigor el peso argentino, reemplazando al austral después de la hiperinflación en Argentina. Cuando empezó la paridad de un peso, un dólar, fue también elegido un primero de enero para eso, ¿no? O bueno, también fue la entrada de los rebeldes en La Habana hace 40 años, del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos en el 94, o también la entrada de Mahoma a la Meca, que muchos olvidamos, pero Mahoma tuvo, esto fue en el 630,
sí,
después de Cristo, ¿no? Pero entró pacíficamente, por suerte no hubo mucha violencia. La Meca se le había negado a Mahoma como para seguir su revelación, y finalmente la aceptaron, y aceptaron el monoteísmo, ¿no? Y también, un primero de enero, aunque en este caso distinto, los mapuches, con Lautaro como uno de los grandes jefes de la resistencia indígena, derrotaron a Valdivia en Chile, que, bueno, Valdivia murió en ese combate y no pudo conquistar el sur de Chile, que resistió, fue, digamos, la sociedad indígena que más resistió el avance hispánico, claro, una zona periférica, ¿no? Sí. Pero los mapuches, en este caso, no creo que hayan elegido el primero de enero ni Mahoma, que su calendario no es el romano, ni el cristiano, ni los mapuches, pero acá sí da la coincidencia. Coincidió. Del año, ¿no? Lo que está bueno para ver que, bueno, los revolucionarios del EZLN sí eligieron el primero de enero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, porque México hasta esa época, en el 94, tenía un sistema político bastante fraudulento, el sistema de partido único institucional, el PRI, que había elecciones fraudulentas. En México también hay elecciones que son en diciembre y siempre se cuestionan todos los resultados. Y el EZLN, si bien fue una guerrilla, fue la última guerrilla en aparecer en América Latina, hay otras, pero tienen pasado, fue la primera guerrilla que dijo que no quería tomar el poder. Fue una cosa rarísima, con ese subcomandante Marcos, bueno, parece que se llama Guillén, no sabemos quién es, que no triunfó, pero sí triunfó en su aparición mediática y logró de alguna manera ser un aguijón sobre el sistema político mexicano que terminó por lo menos limpiándose y permitió, no que ganara el EZLN, que después tuvo un intento de ser un movimiento político que fue fallido, pero sí que se hicieran elecciones transparentes donde ganó por primera vez otro partido que no fue el PRI, perdió, claro, cuando ganó el PAN con Fox. O sea que el EZLN, yo insisto con esta frase que es de ellos, no, que me parece valiosa, perdiendo ganó, o sea, no fue una guerrilla que quería el poder y cambió la imagen hasta de las... Muchos dicen, fue una guerrilla posmoderna, es polémico esto, ¿no? Pero fue una guerrilla que dijo, bueno, el primero de enero entra en vigencia el TLC, el primero de enero nos levantamos en contra de esto, del régimen, que, bueno, en el sur de México había mucha injusticia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que capturaron a algunos terratenientes y los juzgaron y en vez de ajusticiarlos o meterlos presos, los liberaron obligándole a pedir perdón a todos los campesinos? Una sí, cosa muy particular, etcétera. Bueno, pero estos no fueron, mira, los primeros...
Un arranque a los Robin Hood como pudo tener en su momento el MLN, ¿no?
Bueno...
Menos...
Sí, no sé, no sé.
Alguna si, acción.
No, pero tenía un discurso antioligar.
No, ya
era,
sé.
Era otro contexto, ¿no? No había caído el muro
sacando
de Berlín.
Sacando el contexto sacando sí, el arranque, pero digo, me refiero al tipo, a alguna acción.
Claro.
Y esto era eso, cuando secuestraban el camión y lo llevaban ahí repartiendo.
Claro, ahí va esa parte como social. Decir,
exacto.
Claro, sí. Pero el contexto, ¿cómo hace la historia? Distinto, ¿no? Es decir, el MLN después derivó en un militarismo muy, muy fuerte, exagerado, finalmente derrotado. Y el zapatismo se diluyó en comunidades autónomas, en algo... Muchos le critican eso, es un tema para polémica. Ahora, yo quería notar también, sí, en este rastreo loco del primero de enero, que estos no fueron los primeros revolucionarios en levantarse en un primero de enero. Como siempre, los chinos tuvieron primero. Y en 1912 se declaró la República de China, ¿ah?, por Sun Yat-sen, que fue un gran líder que, bueno, luego enfermó y murió, fue una pena, porque el Partido Socialista Chino, no el Partido Comunista, Partido Socialista que integraba socialistas y liberales, una cosa muy nacionalistas, que querían modernizar la vieja China imperial que todavía mantenía tradiciones, bueno, muy anquilosadas y débil ante el poder occidental. Bueno, la República Naciente China fue declarada un primero de enero de 1912 y hubo otros revolucionarios que no tuvieron tanta suerte, estos sí, españoles. Ahí por la época de la crisis colonial, también un primero de enero, pues, la gente elige esa fecha, no solo para brindar. Martín de Álzaga, capaz que alguno lo recuerda de los libros de bachillerato, que era
Martín
un españolista.
Martín de Álzaga estuvo en las invasiones inglesas.
Bueno, ahí va.
¿No?
Y después de las invasiones inglesas, el virrey en Buenos Aires fue Liniers, que era un virrey que muchos lo veían como pro-francés. Estaba Napoleón en la vuelta, en Europa, en la vuelta, ¿no?, gobernando Europa y presionando España. Y muy vinculado a los regimientos criollos. Entonces, los españoles de Buenos Aires intentaron amotinarse contra Liniers, pero, bueno, fueron apresados y no tuvieron suerte. Y en España, poco tiempo después, en 1812, se dio la rebelión de Riego, que era un militar liberal que quería terminar con la monarquía absoluta en España, que obligó, claro, estaban en pleno cruce de los intereses de la invasión napoleónica, pero también ideológicos del avance del liberalismo, logró que se jurara una constitución, la vieja y querida, digo vieja y querida porque todos la hemos cantado alguna vez, la vieja y querida Pepa, ¿no? En la canción que iba la Pepa y el vino Carlón, viene de la Pepa porque como el rey era José, iba a decir, José tiene que gobernar con la constitución, la Pepa y la Pepa y el Pepe, de ahí vino la historia de la Pepa, pero fue una constitución que después no fue respetada.
Claro, cayó. La primera constitución liberal que tuvo España después.
O sea que ahí tenemos revolucionarios un primero de enero que lamentablemente con el tiempo no pudieron triunfar. Los chinos sí, los zapatistas más o menos. Los cubanos.
Los cubanos. Bola, sí. Bueno, justo alguien señala acá, en Cuba te suena, primero de enero, 1959.
Sí, lo dijimos antes.
Lo dijimos,
sí. Claro, no, justamente. Para no hacerlo como...
Es un tema aparte que vamos a
tratar. Y Revolución Cubana está bueno para tratarlo como tema, pero decíamos, la entrada en sí fue ya buscar lo mismo que...
Con la Revolución ya ganaba.
Ya estaba, ya se había ido Batista y la clave fue la Batalla de Santa Clara, ¿no? Bueno, muchas veces las independencias fueron elegidas para proclamarse un primero de enero, ¿no? Entonces, yo qué sé, Sudán, Samoa, Benín, Camerún, es por la década del 60, bueno, el año pasado estuvimos trabajando en la primera mañana sobre las independencias de África, pero el primer país que declaró su independencia un primero de enero, como primero en casi todo ha sido, y también en la mala suerte posterior, fue Haití, que lo hizo en 1804. Haití fue la primera república, de la América, de la Latinoamérica, aunque en realidad tiene una herencia muy también francesa, ¿no? Pero que se proclamó república.
Y que también fue aplastada, ¿no? También que no triunfó.
No, es diferente el caso de Haití.
Sí.
Haití mantiene la independencia, solo que se da algo muy parecido a lo que ustedes conversaban ayer de Liberia. Empieza a haber pujas entre los diferentes grupos de afrodescendientes, los negros, sí, digo, tenían diferentes orígenes desde el África, y la economía haitiana queda colapsada y reinstaura la esclavitud. Elimina a los blancos, que eran los culpables de la esclavitud, pero como el método de trabajo conocían era la esclavitud, la reimplantan sobre sectores minoritarios y
o
demás.
Sea que es
no salen de la trampa de la pobreza.
Una historia parecida a la de Liberia.
Exactamente. Bueno, y para seguir con primeros de enero, así, pero esto es un popurrí. También es una fecha para conquistar, ¿no? Es decir, bueno, cuando tenés ganado algo, vas y te metes. Y bien cerquita en el tiempo, y un tema para no olvidar, en el año 95, Rusia entró en la capital de Chechenia, en Grozny. Una Grozny devastada, que la bombardearon como nunca, así, algo que no fue condenado nunca por la comunidad internacional, más allá de decir un ataque brutal. Pero también ha sido una fecha para separarse. Es decir, bueno, no nos queremos llevar más juntos. Bueno, el 1 de enero nos separamos y República Checa y Eslovaquia, que antes eran dos, nosotros lo conocemos, pero siempre digo, los más jóvenes capaz que no, porque en los mundiales vienen los checos. Bueno, Checoslovaquia se separó el 1 de enero del 93. O sea, acá tenemos la típica, ¿no?, de elegir el 1 de enero como fecha para algo que ya sabes que va a ocurrir. Pero también hubo veces en donde el 1 de enero tuvo la fortuna de la historia, ¿no? Y este dato me gusta, es lindo, es simpático. Un 1 de enero, Vespucio llegó a la isla de Guanabara, que poco tiempo después sería Río de Janeiro. No, acá no es que lo buscó, llegó y dice, linda fecha, ¿no? Río, Brasil, carnaval, verano, linda fecha. O sea que mucho para celebrar. Bueno, pero también, otra vez fue elegido, no para conquistar, dividir, sino para cerrar ciclos, ¿no? Y acá volvemos al origen del 1 de enero. En el 404 después de Cristo se tomó el 1 de enero como última fecha para el torneo de gladiadores en el Coliseo Romano, ¿tá? O sea que no hubo más lucha de gladiadores. El 1 de enero se acabó todo, cerró la ciencia. Pero relacionándolo con esclavos, también el 1 de enero de 1808 se prohibió la venta de esclavos en Estados Unidos, que es todo un tema que se vincula con la situación de los negros y la dominación. Y 55 años después, otra vez 1 de enero, en el año 1863, se prohibió la esclavitud en los estados del sur, que bueno, ya en medio de la separación de los 11 estados confederados y la guerra de secesión, se decretó que no había más esclavitud, y bueno, se venía el triunfo del norte. No sé, que es una fecha linda. Bueno, pero también hubo otras cosas, porque el 1 de enero ha sido fecha también de fundación de medios. Es decir, voy a fundar un medio, tengo, bueno, qué linda fecha para salir cuando arranca el año. Entonces, The Times, que es uno de los medios más antiguos en la historia de la comunicación masiva, surgió un 1 de enero de 1776. Y después, uno de acá, de América, el Mercurio, que es uno de los más famosos de Perú, en 1778, promovido por grupos de logias masónicas, muy interesantes. Pero también la BBC hizo su primera transmisión un 1 de enero. Acá tengo estos son todos datos salpicados, ¿no? Pero te dan la pauta del día, cómo se mueve, ¿no? De 1927, la primera tradición de broadcaster de la BBC fue ahí, ¿no? Bueno, y después está, por supuesto, creaciones institucionales, como, yo qué sé, el Reino Unido se formó como tal en 1801, unificando a Irlanda como parte de su reino, y en 1901, 100 años después, creó la Commonwealth con Australia, donde el cantante,
¿no?, surge Midnight Oil.
Ahí está. Es decir, son fechas que se eligen para dar esas transiciones, ¿no? Y está, hoy lo comentábamos antes de la pausa, también es fecha de asunciones presidenciales en Brasil, en México. En Brasil no pude rastrear por qué es, pero bueno, todos vimos. De alguna manera se convierte en histórico cuando el presidente que asume es nuevo. Es decir, la asunción de Lula un 1 de enero fue histórica porque fue el primer trabajador presidente en Brasil, pero en realidad lo histórico es que ganó Lula, eso fue en octubre. Pero en México tiene que ver con otra historia, y es que un 1 de enero de 1861, Benito Juárez, un gran presidente mexicano del ala liberal que luchó contra los conservadores, derrotó a los conservadores en lo que llamó la Guerra de la Reforma de México, que fue una guerra también contra la fuerza de la Iglesia de México, tiene un gran peso, y decidió entrar a Ciudad de México un 1 de enero. Entonces, a partir de ahí, la asunción presidencial se hace en México un 1 de enero. Bueno, y después, para tirar otros datos, ¿no? A veces los gobiernos han elegido esa fecha para tomar medidas que cambien la política del país. Entonces, por ejemplo, en 1971, Allende nacionalizó la banca un 1 de enero. En 1976, Carlos Andrés Pérez, el presidente, bueno, que
murió
en Venezuela, nacionalizó el petróleo. No fue Chávez, porque a veces el país... Venezuela es una política nacionalista muy fuerte. Después Carlos Andrés Pérez varió, lo vamos a ver en febrero, se volcó al neoliberalismo en su segundo mandato, pero... Y también un 1 de enero se nacionalizaron los ferrocarriles, a ver si adivinan el país, en el año 1948. ¿En qué país fue?
¿Y en qué país va a ser?
A ver.
¿Y acá?
En Inglaterra.
No te puedo creer.
Mirá, porque parece que siempre tenemos esa tendencia. Attlee, que fue el primer
fue
ministro.
Fue al revés.
Exactamente.
Nos vendieron todos los vagones.
No, era un proceso. Eso es un...
¿Es un mito?
Es un mito.
¿Por qué?
Porque no eran empresas, fierros viejos.
No era fierro viejo.
Inglaterra se estaba retirando de lo que no podía, de las colonias y demás, y no podía mantener esas empresas y las vendió.
Y la deuda que tenían con nosotros.
También le sirvió para...
La
licuó la deuda.
Pero la licuaban con trenes.
Lo valía.
¿Sí?
Y tan así que Inglaterra nacionalizó sus propios trenes. A veces esto no lo vemos así. No, y me parece interesante ver cómo, digamos, los países más desarrollados también tenían una tendencia que el Estado participara más en la economía después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, claro, Uruguay ya tenía creada AFE, compró los trenes, pero no sé si fue un 1 de enero. No estaba en Wikipedia, no se sabe cuándo. Pero fue en el 47 que se compraron, ¿no? Bueno, y después... Otras cosas que ocurrieron primero, lo que me parecía interesante recordar, Chaplin fundó su estudio personal en Hollywood, su estudio particular, eso fue en el año 18, y en el 19 se creó el Partido Comunista Alemán de Rosa Luxemburgo, un partido comunista que, si bien seguía las ideas del Partido Comunista de la Unión Soviética, tenía una visión independiente y crítica del modelo leninista, que tuvo muy mala suerte, intentó una revolución que la propia Rosa Luxemburgo
murió, ¿no?
Sí, fue
después de la Segunda Guerra,
ejecutada.
En el 18.
No, ahí está,
de la Primera Guerra, 18.
Rosa Luxemburgo decía que no
la
estaba
mataron en la calle, ¿no?
Sí, lo fusilaron las fuerzas especiales del gobierno democrático alemán, pero ahí se creó. Y después dije, bueno, de todo lo que había, hay tres cosas que son de alcance, porque estos son como siempre cosas puntuales de un país, de otro, de alguna región. Bueno, hay tres cosas que me parecieron increíbles de alcance como internacional, ¿no? Una fue que Nobel, Alfred, el científico, descubrió un 1 de enero cómo hacer dinamita a escala industrial. Y solo por una reflexión, yo sé que muchos lo saben, pero Nobel que...
Este año va a ser explosivo, dijo Nobel.
Una bomba.
Este año es una bomba. Pero ahí se llenó de dinero por crear la primera gran arma de destrucción masiva. Y después se ve que la culpa lo mató. Yo no sé la biografía de Nobel, pero dejó su fundación y todo para dar premios a la paz, a la ciencia. Pero Nobel se hizo famoso por ser parte del proceso de industrialización y construcción de armas de destrucción masiva, locas, ¿no? Bueno, fue un 1 de enero. Y otro 1 de enero...
Por cola de paja llegó la...
No sé si cola de paja, pobre Nobel. Era un científico, pero lo que descubrió fue bastante nocivo para el futuro de las personas. Se creó la Carta de las Naciones Unidas.
No, así de la minería, ¿no?
No, en la minería estaban todos contentos con Nobel. Pero para, este es importante, los derechos humanos. En Nueva York se firmó la Carta de las Naciones Unidas en medio de la guerra. Y un último dato a nivel mundial, y tiro el social que no quiero olvidarlo.
Sí.
Un 1 de enero del 79, bien cerquita en el tiempo, establecieron relaciones diplomáticas Estados Unidos y China Popular, que no se llevaban, la diplomacia del ping-pong, hicieron unos partidos de ping-pong, de demostración, atletas norteamericanos y chinos, y Nixon, que fue el gran promotor de esto, no lo llegué a firmar porque ya había marchado Nixon con el impeachment, pero con Kissinger...
Pero ya había hecho el viaje, ¿no?
Habían hecho todo el trabajo y logran un 1 de enero que se establezca la relación. Y el último dato, y con esto cerramos la columna, porque estos son todos datos como presidenciales, diplomáticos, biografía, quiero ir a uno social que no me parece importante.
Valeria Massa hizo su primera...
Bueno, en Irlanda, en la Irlanda dominada por los ingleses, un 1 de enero del año 69 comenzó la resistencia de los barrios católicos contra la ocupación británica en lo que se llamó la lucha del Derry Libre, donde hubo 120 heridos en lucha contra las tropas de ocupación británica, que iba a culminar después en un proceso de radicalización social y política por la independencia de Irlanda. Este es, digamos, el hecho de un 1 de enero social y político que también vale la pena recordar.